Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias.
La historia de Margarita se escribe con mucho cuento. Nació bien acomodada y creció con miramientos. Y fue mocita estirada, llegó a la universidad. Se marchó a buscar fortuna por los mares de la mar. Se sentía Margarita más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien a mal. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien a mal.
Margarita no sabía que un hombro la rebuscaba. Cuando volvió de esos viajes, fingía no saber nada.
Pero la vida es muy terca y un buen día lo escuchó. No se sabe qué le dijo, pero ella le respondió. Me sentía, ya te digo, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar.
Margarita fue tirando sus orgullitos al cesto,
sus duditas al desagüe, sus miedos por el balcón.
Mira tú qué cosa grande.
Y ya estamos en contacto con Marta Jimeno, mamá bloguera de melohadichomargarita.com. Marta Jimeno, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Mira, hablando de noches, hay una noche mágica, yo creo que para todos los pequeños, especialmente, ¿verdad?, que es esa de entre el 5 y el 6 de enero, ¿eh? La noche del 6 de enero, noche en la que llegan los Reyes Magos, y es algo que puede ser algo más que un simple, bueno, nos levantamos y descubrimos un montón de regalos porque nos hemos portado bien, ¿verdad?, sino que puede ser algo que empecemos a preparar desde ya.
Hombre, hay que empezar a prepararlo desde ya porque los pajes están ya preparados para empezar a cargar los camellos. Entonces, yo creo que ha llegado el momento ya, estamos ya, mañana es Adviento, comienza Adviento 9 de diciembre, así que es el momento de escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Qué van a pedir los niños esta vez? Te proponemos escribir la carta con ellos, ayudarles a expresar sus deseos. Y además puede ser algo muy divertido, muy tierno y además un poco mágico, ¿no? Intentar hacer que tengan ilusión por ese día. Vale. Entonces vamos a dar algunos consejos que pueden venir bien a los pajes reales a la hora de escribir con los más pequeños la carta a sus majestades, ¿te parece?
Sí, me parece. Yo empezaría así diciendo eso de estimados Reyes Magos, que esto es como lo del Quijote.
Estimados Reyes Magos, sí, con cariño, ¿eh? Vale. Es una tradición de verdad de siempre y no debe perderse. Es emocionante y tenemos que sentarnos con ellos y que se pongan a escribir, los más mayores, que ya pueden escribirla ellos mismos, y los más chiquitines, pues recortando esos juguetes que quieren, pues los catálogos y pegándolos en una hoja. Es un buen momento también, además, para hacer autoevaluación. El saber si han sido bastante buenos para pedir y recibir todo lo que quieren. Para nosotros una forma de averiguar un poco lo que les apetece recibir. Y lo bonito es eso, el que hagan un poco examen de conciencia y que cuenten, ¿no?, si han sido buenos este año.
Estás diciendo una cosa, Marta, decías una cosa que me parece fundamental, y es verdad que igual que muchas veces nos ponemos con ellos para ayudarles para que entiendan, pues, matemáticas, ciencia, para que vayan aprendiendo inglés, en fin, cuando traen tareas de casa que queremos ser parte, que además es muy bueno, ¿verdad?, que los padres estemos pendientes sin llegar a solucionar los problemas, pero sí estando ahí para poder ayudarles, en este caso, como va a ser algo, como decimos, que como dices, es tradicional y que hay tanta ilusión, está bien que nos pongamos a su lado, ¿verdad?, que no cojamos y digamos, sale, toma, venga, pon la carta a los Reyes.
No, sentarnos con ellos y hacerlos. Es una carta oficial, ¿verdad?, sus majestades de Oriente, esto hay que hacerlo bien. Con letra bonita y demás. Podemos hacer primero una lista de los regalos que les gustaría recibir. Va a ser muy larga, padres del mundo, lo sabemos. pero bueno, ahí sabemos que hablando con ellos y liberando, podemos conseguir acortando, seleccionando un poco los regalos que realmente quieren. Una vez que tengamos esa lista, ya podemos empezar a escribir la carta de verdad juntos. Podemos decirles eso, que tienen que estar saludando a los reyes, como tú decías, estimados Reyes Magos, con cariño, contándoles cómo se han portado durante el año. Como decíamos, este ejercicio puede ser un buen examen de conciencia donde les puede aprenden ellos a asumir un poco sus propios errores y aciertos, y por lo menos en este mes que nos queda, que se porten mejor, que claro. Esto siempre nos viene bien.
Sí, sí, la verdad es que el mes de diciembre, normalmente con esto de los Reyes Magos, suelen estar todos, cambian un poquito, ¿eh? Y la voluntad suele ser diferente.
Tenemos que aprovecharnos de este momento. Mientras la escribís, recuerda que los Reyes, pues que tienen que dar muchos regalos a los niños, así que es posible pues que no puedan traer todo lo que piden. Tienen que ser selectivos y pedir pues dos o tres favoritos. Como decíamos, siempre de pequeño nos contaban nuestros padres, uno por rey.
Vale.
Y así ellos tendrán más posibilidades de que acierten. Si durante algún año has aprovechado algún descuento y tienes algún juguete guardado en cuestión, que esto solemos hacerlo también los padres previsores, no te preocupes, si no se acuerda de ponerlo en la lista, porque como siempre les decimos, los reyes son magos y lo saben todo.
Ahí está.
Ahí podemos jugar con la ilusión de los peques. Una vez que tengas la lista, es bueno comentarla con los familiares y con los amigos que van a regalarle al niño. Puede que el típico juguete clásico lo tenga un primo, lo tenga un sobrino que ya no lo usa, que esté en buenas condiciones, y oye, pues haces un favor a los padres que se deshacen de él, y tú, pues eso, que ahorras, ¿no?
Sí, porque es verdad que los juguetes también algunas veces se acumulan en las casas, no es como antes nosotros que teníamos uno, si es que llegaba, ¿verdad? Y entonces es bueno, oye, pues que o llegue a algún sitio de caridad, puede ser Cáritas, o que llegue a manos de otro de nuestros familiares o amigos, que al fin y al cabo pues es lo que está pidiendo y va a venir muy bien, como decías, al que se lo quita del medio de casa para no tropezarse y al que no tiene que...
Y tú que ahorras.
Eso estamos, ahí.
Y como comentaba Robert, el educar en la solidaridad, el añadir un deseo siempre para los niños menos afortunados, pues tal vez comentarles que pueden ceder algún juguete que ya no quieran, para llevarlos a la parroquia, para llevarlos a alguna ONG, un poco enseñarles, ¿no?, que no hay niños tan afortunados como ellos, que van a recibir muchos regalos, y es una forma de hacer limpia en casa y de ser solidarios con otros críos.
Está bien también lo de incluir regalos que no son materiales.
Esto, yo lo llevo haciendo unos años. Y aunque piensas que dos entradas para el teatro en ese momento de la mañana de Reyes nos va a hacer ilusión, luego les fascina que los Reyes no solamente tienen que traer juguetes, que pueden traer pues una tarde en familia de ir al cine, una visita al planetario, ir al teatro, al zoo, a un musical que queramos ver toda la familia junta, y meter también regalos este tipo porque a los niños les gusta mucho, y es otra forma pues de no acumular juguetes que luego nos llenamos la casa de cosas, y pensar en que una tarde divertida con un plan familiar puede ser un regalo estupendo.
Claro que sí, claro que sí. ¿Con qué terminamos, Marta?
Pues te termino con una sorpresa, que eso es una maravilla. 10 años después de que haya mandado su carta, puedes crear un vídeo dedicado por los propios Reyes Magos en navidadessorprendentes.com.
Navidadessorprendentes.com.
Navidadessorprendentes.com. Luego lo ponemos en el Twitter de la noche de COPE.
Vale.
Ahí les puedes hacer un vídeo personalizado. Es muy sencillo. Tienes una aplicación donde tú subes una foto de tu hijo, pones su nombre, pones su edad, y te da varias opciones a elegir de cosas que hacen bien y cosas que deben mejorar. Pues como vestirse solo, hacer los deberes, pues que tienen que dejar el chupete, hacer caso a los padres o hacer más deporte. La aplicación te genera un vídeo con todo lo que tú has señalado y te lo manda a una dirección de correo electrónico. Cuando te llega a tu correo, te plantas una tarde delante del ordenador con ellos y dices, creo que ha llegado una carta para vosotros. Abres el vídeo y aparecen los tres reyes dos que hablan a tu hijo, por ejemplo, y pues a tu hija, por ejemplo, ¿no?, que se llama Rebeca, y de repente la niña está sentada ante el ordenador y dice Melchor, Rebeca, ¿cómo estás? Esa cara, esa cara es precioso vivir con ellos. Abre un libro, el rey Melchor, donde sale su foto que te ha subido con sus sueños. Y claro, es mágico totalmente. Y en un espejo del vídeo, el rey Baltasar le da con el dedo y pone, ya sabemos que te cuesta un poco hacer los deberes, pero tienes que esforzarte más.
Qué bueno.
Claro, los sueños alucinan.
Vale, recordamos, es www.navidadessorprendentes.com. Ahí, navidadessorprendentes.com.
Lo tienes en tu ordenador, te lo puedes guardar porque van a querer ver miles y miles de veces,
claro.
Porque eso de que el rey Melchor diga su nombre les fascina. Te lo puedes guardar y como le recuerda aquello que deben mejorar, te va a venir muy bien, porque, oye, venido de los Reyes Magos, que les diga que tienen que hacer más caso a los padres, es más importante.
Marta Jimeno, mamá bloguera de Me lo ha dicho Margarita.com, un blog que recomendamos desde la noche de COPE, que un besazo y hasta el próximo fin de semana.
Hasta los Reyes Magos, un beso.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Javier Villacañas, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. Un saludo a toda esta buena gente que viene aquí a la noche de la cadena COPE.
Que además de tecnológico es cantarín, estaba aquí.
Sí, además, no sé, estoy hoy como un poco Sinatra. Estoy muy contento, ¿eh?
¿Estás contento?
Estoy muy contento. Yo, se me ponen ojos de niño travieso cuando veo, en ocasiones veo cosas.
Bueno, es que tenemos ya sobre la mesa tres dispositivos y con uno de ellos hoy vamos a demostrar que eres eso, una persona de palabra.
Muchas gracias, sí, señor.
Es que tendríamos en la noche la nueva consola de juegos de Sony, la flamante PS4, y aquí está, ¿eh? Recientita.
Sí, sí.
Bueno, ¿ha merecido la pena el esfuerzo?
Yo creo, y además aseguro que sí, porque va a tener un futuro largo por delante la PS3, que no queda jubilada porque van a convivir la PS4 y la PS3 durante un tiempo todavía por determinar, pues merece la pena. Es una máquina que físicamente es pequeña, comparada con la PS3, por ejemplo. Se acomoda muy bien en el salón de casa. Tiene una ventaja que ya la tuvo la PS3 y otras consolas no la tienen, que tú la conectas a la red y es un cable que se conecta y punto. Otras ya sabes que tienen una petaca, pues tipo esta caja que tengo aquí, sí, de otro dispositivo que hablamos. Sí, sí, sí. Entonces todo eso va abultando el volumen de la propia máquina. Es decir, sí, sí, sí a todo. Cosas interesantes también aquí está en la mesa. Un dispositivo que han remodelado porque el usuario, hay que decir las cosas claras, no le gustaba el mando a la mayoría, o querían una evolución del mando de la PS3 y las anteriores. PS4 lo tienes ya en tu mano, tiene un mando diferente, muy cómodo en la mano, tiene características que se van a explotar poquito a poco. Esto que vemos aquí es un panel táctil.
La parte de arriba.
La parte de arriba, que de momento se puede usar tan solo en un juego, en Killzone, que es maravilloso, hablaremos de él en otra ocasión, pero tiene recorrido, todo lo que tienes en la mano es su potencial, que va a estar dándonos mucho de qué hablar durante un tiempo, ¿no? Entonces, también hemos querido que viniera y se asomara, hablamos con ella en Copeter del otro día, la persona, yo digo, más importante de Sony en España, que es María López, que fíjate el dato, es la persona que ha dado recorrido a todas las consolas de PlayStation en España desde que la conocemos.
Vale.
Yo la conocí hace muchos años en la cadena COPE, estaba en otras lides, hablo del año 85 por ahí, y ya amaba el videojuego. Y solo es un trazo muy pequeñito y quiero traer aquí con amor a alguien que ama también la PS4. Es María López de Sony.
Ese momento para mí, que he vivido los anteriores, es muy especial. Y lo estamos viviendo con muchísima
intensidad. Fíjate, si es solo oír la tartamudez de una persona, es la emoción. Sí. Al final, cuando uno está esperando, te dice, te van a traer los Reyes Magos, Papá Noel, te va a regalar tu tío la PS4. Esto una persona mayor, un niño, sientes algo especial. Te pueden regalar muchas cosas, pero yo creo que el juego, no sabes al final lo que te va a dar esa máquina y tiene un punto de satisfacción que por eso quitar el plano comercial a algo tan noticioso como es la tecnología, es muy importante tratarlo, que lo hacemos aquí en la noche de la cadena COPE, que tiene un halo comercial, claro, una persona que vende un libro, pues bueno, a lo mejor quiere vender libros o vender un disco. Esto tiene una parte informativa que, Roberto, sé que apuestas por ella y algunos está ya esbozando una sonrisa que no me gustaría que pasara de lado. Simplemente un dato más que volveremos, si te parece, sobre
sí,
la máquina.
Claro, claro.
Una barra más chiquitita de lo esperado, son como un palmo, la ves por aquí, uh-huh. Es muy finita, como dos deditos, la colocas fácilmente también a la máquina, te sientas frente a la tele y te conoce y sabe quién eres, pone tu nombre, le hablas y te entiende. Luego ya te digo que vamos a tener aquí tralla para rato, ¿eh?
Bueno, hay un tema que has traído a la noche en alguna ocasión, pero que hoy dices que tiene un punto de inflexión importante. Hablamos de poder pagar con el móvil y uh-huh. que Vodafone es pionera en toda Europa en ofrecer la oportunidad de hacerlo de forma fácil y que además tú lo has comprobado.
Comprobado. He venido de pagar una comida. Si es más de 20 euros, tienes que meter un PIN. Si es menos de 20 euros, como es una tarjeta, con el móvil bloqueado funciona. Pero tú sabes, y los amigos de COPE 3D y los de la noche de la cadena COPE, que traemos aquí habitualmente desde hace un tiempo una cosa que nos ha gustado y creo que apasiona un poquito, ¿no? Es el corto. Entonces, es tan fácil como decir, dirige Teresa Velayos, que no habla, por cierto, protagonista Iñaki Cabrera de Vodafone, actor secundario, no el Bob, otro, Óscar Vilda, también de Vodafone. Argumento, prepárate para que tu móvil tenga una nueva opción, dos puntos, tarjeta de crédito fácil de usar. Acción.
Esta mañana, la salida de casa, me dice mi hijo, dice, papá, ¿por qué sales hoy un poquito más tarde? Digo, porque voy a presentar un producto nuevo a los periodistas. Digo, y hoy les vamos a dar un telefonillo con el cual pueden hacer compras.
Buenos días, Don Luis. Salva a pasear. Por favor, dígame, ¿qué le puedo comprar?
A partir de ahora, solo con acercar el terminal móvil o bien una tarjeta contactless, se va a poder pagar y por debajo del importe de 20 euros no tenemos que meter ni PIN ni firma y por encima de 20 euros simplemente nos va a pedir PIN como en cualquier otra transacción.
Al principio empezamos permitiendo que nuestros usuarios se comunicaran persona a persona como nunca jamás lo habían hecho. Es la época de entrada de la telefonía móvil en España. Poco después, con la llegada del GPRS y las primeras terminales multimedia, empezamos a convertir el móvil en una incipiente plataforma de ocio y entretenimiento. Después, con la llegada de 3G, los smartphones y las tarifas de datos, conseguimos que nuestros usuarios estuvieran más y mejor conectados que nunca a sus experiencias favoritas de Internet. ¿Cuál es la nueva etapa que viene? Es permitir que nuestros clientes con su dispositivo móvil interactúen con el mundo físico con el simple hecho de acercar el teléfono a determinados puntos. Y dentro de esta nueva área que empezamos hoy, lanzamos dos productos. El primero es el Vodafone Wallet y el fruto de la colaboración con Visa, que es Vodafone Smart Pass. ¿Qué es un wallet? Un wallet es simplemente una aplicación más que está en el móvil, está en contacto con la SIM, una SIM especial que permite que de una forma totalmente segura se instalen, se virtualicen las tarjetas que tenemos en nuestro móvil para poder utilizarlas después en cualquier terminal contactless estándar. De esta forma vamos a permitir que con un simple gesto de acercar el móvil al terminal punto de venta no solo paguemos, sino que se nos anoten los puntos de fidelización y o se nos apliquen las promociones que tengamos descargadas para esa transacción.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Vamos a permitir que con nuestros teléfonos podamos abrir la puerta de nuestra casa o entrar a nuestra oficina. Vamos a empezar a ver los primeros medios de transporte que van a aceptar que la gente abra el torno de entrada en el metro o en la validadora del autobús acercando su móvil.
Connie, despeja trauma 1 y avisa a quirófano, por favor.
¿Qué terminales son compatibles a día de hoy? Samsung S3 y S4 en su versión mini y normal, el Sony Xperia Z y el HTC One.
Bueno, ya empiezo a tener hambre, el almuerzo nos está esperando.
Muy interesante.
Y sobre todo, que es fácil de usar y esto ya es realidad. Lo ha demostrado Vodafone, solo en Europa, pioneros, y lo vamos a ver cómo trasciende y va a ser muy fácil, ya lo ves, apagado, sí, sí. Lo pasas y funciona. Fácil y útil. Y si te parece el otro tercio, que esto está hoy a rebosar, con la infinidad de tabletas táctiles, Roberto, que están pasando por el laboratorio de COPE 3D por la noche de la cadena COPE, puedo decir que hoy a tu derecha está con nosotros la más deseada por muchos y por múltiples motivos, y la ha analizado como siempre Carolina.
Carolina Denia de Clisset.net, buenas noches. Dice Javier que es la tableta más deseada y de momento su potencia, su tamaño reducido también es un tema deseado por los competidores de Apple, ¿verdad?
Hola, buenas noches Roberto. Pues efectivamente, el Apple iPad Mini se ha convertido en un producto al que mirar bastante, bastante de frente, sobre todo para la competencia, porque han conseguido hacer un tablet muy muy potente con un precio además yo creo que bastante ajustado. Si el anterior costaba pues aproximadamente unos 329 euros, en este caso son 389, pero es que te voy a contar qué novedades tiene el Apple iPad Mini, entre otras cosas la pantalla Retina, que ahora tiene la misma resolución que el iPad Air, del que también hablamos el otro día, con lo cual tiene más píxeles por pulgada, es decir, que tiene más píxeles por pulgada que el Air, con lo cual se ve bastante mejor, y muchísimo mejor, por supuesto, que el iPad Mini normal. Sigue manteniendo pantalla de 7,9 pulgadas, además sigue manteniendo el mismo tamaño, 20 gramitos más, pero tampoco se va a notar muchísimo la diferencia, pero lo que sí que marca la diferencia con respecto al anterior y por supuesto también con respecto al resto de la competencia es su procesador A7, que tiene arquitectura de 64 bits, que ya lo tenía el iPad Air, y también el coprocesador de movimiento M7. Así que aquí el usuario lo que va a tener que decidir es si quiere un tablet más grande con el iPad Air, por 479 euros o quiere este a partir de los 389.
Muchas gracias, Carolina.
Fíjate, era y está aquí, también lo dijimos y pasó por aquí, ¿no? Pues ya tenemos ahí a Mister Aplicaciones, esta vez también le hemos dejado que esté recogidito, porque oye, hay veces que es que está probando algo que nos va a encantar, porque hablábamos arriba de Play 4 y él, pues, mira por dónde va a venir.
Juan Castro Mil, de Eclipse.net, buenas noches. De cierre queremos volver sobre la videoconsola de Sony, que pues nos valía de apertura, la PS4. Traes una app inevitable.
Pues buenas noches, Roberto. Efectivamente, hoy traigo una aplicación que si la semana pasada era para la Xbox de Microsoft, pues esta semana evidentemente tiene que ser para la PlayStation 4 de Sony. Y la aplicación, pues básicamente se llama como la propia consola, PlayStation App. Es gratuita, de momento es para iOS. ¿Y qué es lo que hace esta aplicación? Bueno, pues no es tanto como la Smart Glass de la Xbox One, con la cual te ofrecía mucha información sobre el juego y podías intentar hacer de segunda pantalla, aunque esto tiene que mejorar, pero sí que digamos que crea un ecosistema alrededor mucho más interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque te permite chatear con tus amigos jugadores que estén conectados, o incluso no cuando estén conectados y jugando, sino cuando estén ellos también con su propia aplicación. Te permite recibir notificaciones sobre nuevos juegos, sobre nuevas armas, sobre nuevos coches. Te permite también tener alertas o invitaciones de pruebas exclusivas. Y también te sirve como teclado para la PlayStation 4, que ya sabéis que a la hora de meter texto en las consolas, hacerlo a través de los comandos, o sea, de los mandos que traen, es bastante lioso, porque tienes que ir letra por letra a lo largo de todo un teclado virtual. Entonces, sin llegar a ser tan potente como es la Smart Glass, pues te da un primer paso y yo creo que terminará siendo algo parecido como una segunda pantalla para la PlayStation 4.
Pues muchísimas gracias, Juan Castromil. Pues Javier Villacañas, que hasta el próximo fin de semana, que se suele decir.
Pues tú llámame, yo vengo y te voy a traer de las orejas a estos dos, pero es que estaban trabajando y espérate, y digo, es que no llegamos, o llamamos por teléfono.
De todas maneras no te llamo, ven directamente. Vale,
vale. Gracias, luego, Robert.
A ti.
Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima plata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche vas a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda.
Así es como suena lo nuevo de Carlos Santana, uno de los grandes maestros de la guitarra, con ese toque tan único y especial que le hace inconfundible. Eso sí, interpretando una canción de nuestro Pau Donés, Grave de Palo, y además con la voz del colombiano Juanes. Pues así te la estamos presentando, La Noche de Cope.
Mujer, mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de porque Dios que está flaco.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE. Estar informado.
Información al minuto para que no te pierdas nada. El deporte en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
Bueno, a las 4:30, a las 3:30 en las Islas Canarias, en este 1 de diciembre, está en la noche de COPE, la madrugada del domingo, pues es el momento de hablar de todo lo referente al mundo del motor, de la mano de Fran González. Muy buenas.
Hola, Roberto.
Esta canción, además, es de las que yo creo que siempre se identifica, ¿verdad?, sí, con la carretera.
Sí, con la carretera y, de alguna manera, quizá especial con las motos, ¿no?
Con
el mundo
motos.
De las motos.
Sí, ¿sí, Luis? Con la moto, ¿verdad?
Sí, alguna película ha tenido algo que ver, quizá.
El próximo fin de semana es el puente de la Constitución y la Inmaculada. Un puente justo antes de Navidad que tradicionalmente hace que muchos busquen, pues eso, unos días de descanso. El año pasado, la Dirección General de Tráfico, la DGT, preveía más de 5,5 millones de desplazamientos. Por eso, en la noche de COPE, queremos darte unos consejos para que disfrutes de esos días sin poner en riesgo tu vida en la carretera.
Un puente en el que tradicionalmente se producen, por desgracia, un montón de accidentes con graves consecuencias. Un aumento de accidentes que seguramente tiene mucho que ver con las malas condiciones meteorológicas. Por eso, si vas a coger el coche estos días, te recordamos que lo importante es llegar.
Oye, pero ¿y por qué se producen tantos accidentes en
pues,
este puente?
Sin duda, por esas condiciones meteorológicas que hacía referencia, pero si te parece, Roberto, dejamos que nos lo explique Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, que en declaraciones a la noche de COPE hablaba así de estas fechas.
Bueno, la crisis económica está afectando en la movilidad y seguramente saldremos menos vehículos de los esperados. En cualquier caso, van a ser muchos y además tiene una peculiaridad, es que en muy pocos días pueden concentrarse un gran número de vehículos.
Bueno, Fran, ¿y qué cosas hay que tener en cuenta antes de coger el coche?
Pues lo primero, como no puede ser de otra manera, es precisamente revisar el coche y a poder ser unos días antes de hacer el viaje, no dejarlo para media hora antes de salir, que es lo que, en fin, lo que tendemos a hacer, sobre todo porque si detectamos algún problema, pues tenemos que poder solucionarlo y para eso hace falta tiempo. Así que nada de dejarlo para el último momento.
¿Y qué puntos son los que hay que tener en cuenta?
Pues los puntos básicos del coche, las ruedas, los frenos, las luces, así lo explicaba Mario.
Primero, verifiquemos el estado de nuestro automóvil, especialmente los neumáticos. Las condiciones climatológicas que se están produciendo no son las más adecuadas y nos podemos encontrar con placas de hielo o pueden tener lluvia y puede ocurrir que de un incidente pasemos a un accidente. Por tanto, la primera recomendación sería la de revisar el estado del vehículo, el estado de las ruedas, especialmente el alumbrado, tanto la parte trasera, los pilotos, para que nos vean, también para ver mejor.
Bueno, conviene verificar, además de las ruedas y las luces, también los frenos como puntos básicos de seguridad, verificar la calefacción del vehículo, más en esta época en la que hace frío, y comprobar que funciona correctamente por varios motivos. Primero, para evitar el exceso de calor en el coche que puede hacer que se empañen los cristales, para evitar que el calor aumente la somnolencia en el conductor y para que nos permita también ir cómodos durante todo el viaje sin estar pendientes de la calefacción y además tener que llevar demasiada ropa encima que nos impida conducir con normalidad.
Oye, ¿y con los atascos? Porque en estos puentes siempre hay atascos.
Debemos asumir que nos podemos encontrar en un determinado momento, un momento puntual, con un atasco. La mejor recomendación es asumir, ir sin prisas y asumir y dejarse llevar, en el sentido de que la situación de estrés se produce precisamente cuando estamos viendo que queremos llegar a una hora y que no podemos, que no, la situación no sobrepasa. Eso es lo que hay que evitar totalmente, sino que, bueno, pues ya llegaremos sin ir a una hora precisa.
Y ya en camino, hablábamos antes de los tres puntos básicos de seguridad en el coche, las ruedas, los frenos y las luces, pues ya en ruta conviene también que tengamos en cuenta los tres elementos que nos aseguran una conducción segura.
Tenemos que tener en cuenta tres elementos en la conducción: el campo de visión, la velocidad a la que circulamos y la distancia de frenado. Son tres elementos que debemos combinar, es decir, cuando yo no tengo campo de visión suficiente porque hay una curva, no veo lo que hay detrás, tenemos que levantar el pie del acelerador. Y esto es algo que debemos tener en cuenta también en circulación nocturna, cuando se reducen las condiciones climatológicas de visibilidad.
Esto es muy importante, Roberto. Es especialmente importante. Si circulamos, por ejemplo, a 120 kilómetros por hora por una autovía, con la luz de cruce para no molestar, lógicamente, a los que vienen de frente, el resultado es que no tenemos la visibilidad suficiente para anticiparnos a un imprevisto. Es decir, que de noche, necesariamente, aunque el límite de velocidad esté en 120, hay que circular a mucha menos velocidad.
Además, conviene que nos demos cuenta de que con el frío, la lluvia, nuestra conducción debe ser tranquila, fluida y sin grandes volantazos ni cambios de velocidad. Y conviene también programar el viaje con anticipación y planificar las paradas que sean necesarias en función de las circunstancias.
Además de todo esto, que son consejos que todos sabemos y que conviene recordar y tenerlos muy presentes antes de ponernos en ruta, además de todo esto hay que consultar la información que ofrece la DGT puntualmente del estado de las carreteras y, como nos recuerda Mario Arnaldo, ser cordiales en la carretera, más aún en caso de atasco.
La cordialidad, ser cordiales. El pase usted primero, el permitir que en una situación, no generar una situación de agresividad. Ser cordiales es algo que debemos tener presente en cualquier faceta de la vida, en una cola de un cine, pero también en la conducción, porque si no generamos una situación de pique, de agresividad.
Oye, pues esto te digo una cosa, para un día tratarlo con el psicólogo, yo soy el primero, lo he dicho alguna vez ya, que cuando te montas, te montas en el coche y de repente yo no sé si es porque de repente dices, este es mi recinto, aquí que nadie me toque, y nos volvemos a disco.
Psicológicamente, desde luego, sí, tiene una sección, porque es muy curiosa esa transformación y yo creo que nos afecta un poco a todos, incluso a los más pacíficos.
Y no se me había ocurrido nunca, es verdad, que siempre miramos, pues llevo bien las ruedas, llevo bien las luces, ¿verdad? Otras partes del coche que son súper importantes, pues en este tiempo, limpia parabrisas, lo que decías de la calefacción, es verdad, que nunca se me había ocurrido pensar. Y pues mira, pues todos los años vemos muchas veces como de este puente hay gente que se queda en la carretera por una nevada imprevista y cosas así. Sí. Bueno, yo viví en la calefacción.
Y el sueño también, bueno, no es que uno haya dormido poco, sino pues que se amodorra con la calefacción. No. Y sobre todo tener en cuenta que el coche es una bomba de relojería y que hay que ir con cuidado.
¿Qué decía tu abuelo?
Pues mira, uno de mis abuelos decía que hay que llenarlo, además de las maletas y demás, de prudencia.
Además, eso da igual el mercado, que nunca cuesta más ni menos.
Exactamente, es las cosas más baratas que podemos echar al coche.
Prudencia. Gracias, Fran.
A ti.
Nos quedan 23 minutos para llegar a las 5, las 4, las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Niñas y los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween.
Hola Merino, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Bueno, está claro que hoy toca hablar de Halloween, porque siempre nos metes en situaciones con la música así de apertura, ¿verdad? Aunque llegas tarde, un mes exactamente.
Sí, no, la verdad es que sí, pero bueno, total, aquí se celebra la fiesta de los santos, ¿no?
Claro.
Como toda la vida, que es la tradición. Esto de Halloween es la moda, así que bueno, da igual que llegue tarde.
Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? A ver, ¿de qué leyenda vas a revelar la verdad hoy?
Bueno, seguro que has escuchado alguna vez lo típico que te dicen los padres. Yo lo tengo más reciente, que como es obvio.
Es más joven, sí.
Pero bueno, te intento así te ahorro para que no se lo tengas que decir también a tus hijos. Lo típico que te decían, no te comas ningún caramelo que te dé un extraño, o en el caso de mi pueblo era cuando estaba en primaria, hubo una corriente que no cogiéramos ninguna calcomanía. De la salida del colegio. A la salida del colegio supuestamente venían extraños a darte cosas para que murieras. Entonces, eso, ¿no te suena a ti de típico de no te cojas los caramelos, niño, que te dé un extraño?
Que no lo cogiste, vamos, que no fueron los extraños.
A ver, nunca fueron, en realidad. Nunca existió esto. Nunca, este suceso nunca ocurrió.
¿Y todo esto qué tiene que ver con Halloween? A ver.
Pues porque en un Halloween americano surgió esta leyenda de las calcomanías y envenenadas a las afueras de los colegios, los caramelos extraños y demás historias.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, Fran? ¿Cuál es el origen de esta leyenda? A ver.
Roberto, la verdad de toda esta historia viene de Estados Unidos, de un dramático y triste suceso que alarmó a la sociedad en ese fatídico Halloween que voy a empezar a contar ahora. Esta música era la que cantaba el padre del pequeño Timothy, Ronald O'Brien, es Blaze Ashworth, en la misa dominical, después del entierro del pequeño Timothy, su hijo de 8 años, aunque modificó la letra para rendir homenaje a su alma perdida. Semanas después, un miembro de su parroquia recordaría que no quedó un solo ojo seco en la sala cuando Brian bajo del púlpito. Comentó también este miembro de la parroquia que Tim amaba a sus padres, amaba la escuela, amaba el béisbol y sobre todas las cosas amaba a Jesús. Su profesora declaró a la prensa que en una ocasión el mayor de los O'Brien se puso de pie en su clase y empezó a saltar. Estaba viendo a Cristo, decía, tan lleno de gozo que ni ella ni los otros niños se atrevieron a molestarlo. Tim murió en la noche de Halloween de 1974 después de ingerir una pajita de Pixie Stick, a cuyo contenido en polvo habitual, destroza ácido nítrico, etcétera, le habían añadido suficiente cianuro como para matar a un elefante.
¿Pero cómo sucedió esto exactamente? ¿Y por qué el fallecimiento del pequeño Timothy dio lugar a esta leyenda? A ver.
El 31 de octubre de 1974, en Deer Park, Texas, una noche de truco o trato, donde destacaron los tratos esa noche, nos llevó a esto. Vamos a inmiscuirnos lo que ocurrió. Como decíamos, noche de Halloween en Texas, Timothy, que estaba en casa con sus amigos festejando y su familia, recibe a una persona que parece que conoce. Le da unos caramelos, unos dulces, porque esta era la fecha. El pequeño, de 8 años, una vez que los tiene en las manos, se impacienta de forma irremediable y se los acaba comiendo antes que el resto de los niños que estaban allí en la sala, incluida su hermana Ellie. Tim comienza a sentirse fatal, lo que hace reaccionar a su padre, Diane, y llamar a la ambulancia, como es obvio, para que lo hospitalicen al niño. Pero era tarde. Timothy había probado en la noche de los dulces el dulce más amargo.
¿Hasta dónde llegamos para desmentir este mito? Hoy lo estás reafirmando, ¿no? ¿Quién fue el extraño que envenenó al niño?
No, Roberto. Con lo que te voy a decir, ahora desmiento el mito. Resulta que siempre la leyenda habla de que extraños, entre comillas, se acercan a los niños, a los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, el que entregó los caramelos era conocido. O mejor, muy conocido.
A ver, que me tienes intrigado. ¿Cómo que era conocido?
Y tanto, ya que fue su propio padre.
Vaya.
Ronald O'Brien, el mismo que cantó al pesar de su hijo en el entierro. Fue el asesino, o como se le conocería después, Candyman.
¿Y por qué hizo esto este individuo, si se le puede llamar de esta forma?
Pues Ron O'Brien tiene la culpa de todo este mito del extraño y los caramelos en el colegio. Pues es complicado. Padre y marido ejemplar, amante de los coches, 8 meses por detrás del pago de su deportivo rojo. Ahí estamos ya, hablando de economía. Casi $100,000 de deuda que le taladraban en la cabeza. Decidió convencer a su mujer para hacer una póliza de seguros a sus hijos. Diane O'Brien no entendía el por qué su marido se empeñaba en hacerle una póliza de vida a sus dos hijos pequeños, Tim y Ellie, por un valor de $10,000 le costaba a la familia. La mujer pensaba que era más importante comprar comida que hacer ese seguro, ya que en esos momentos la familia además atravesaba momentos muy complicados económicamente. La compañía aseguradora también considera inadecuados esos $20,000 que eran para el seguro, así que el señor O'Brien los consigue finalmente poco antes de Halloween. Pero todo siguió adelante y se le concedieron al final. Ron amaba a sus hijos, los adoraba, o eso decía. Pero su coche estaba por encima, según lo que parece. Por encima de todas las cosas. Un comprensible error humano, como declararía poco antes de recibir la inyección letal.
Y tan error, vamos, que era lo que tenía pensado hacer entonces para salirse con la suya.
La idea era que tanto él como su hermana Elizabeth y el resto del grupo de amigos masticaran el polvo de sus palillos Pitchy Stick más o menos al mismo tiempo, lo que cubriría sus huellas. Y le garantizaría esos $60,000 del seguro, sin tener que responder a demasiadas preguntas. Luego, este sería el papel que él tenía montado en su cabeza y lo que pensaba hacer. Dios mío, había un monstruo en el vecindario, un diablo que me ha segado la vida de mis dos preciosos hijos en su noche preferida del año. ¿Cómo es posible que suceda algo tan espantoso, tan, Dios mío, incomprensible? Es una comunidad tan pacífica como esta. Sí, agentes, les puedo guiar hasta el hombre que les dio los caramelos. Este era el papel que tenía
pensado interpretar. Para cuando llegara la policía.
Para cuando llegara. Y el chaval al que quería inmiscuir, no era un chaval, era más bien una persona, un viejo, Courtney Melvin, viejo solitario del barrio, que vivía en la última casa de la urbanización, y esto fue lo que tenía pensado. decir, les llevaré hasta él. Cuando ese demonio esté entre rejas y el alma de mis pequeños descanse en el cielo, entonces Dayang y yo podremos seguir con nuestras vidas. ¿Quién sabe? Quizás mudarnos a otro clima, pues caminar por estas calles sin recordar la sonrisa de Tim y Eli va a ser muy difícil, la gente, muy difícil.
Gracias a Dios, por lo menos Eli al final consiguió conservar la vida. ¿Qué pasó para que todo le saliera mal?
Tim, el pequeño, se impacientó, como decía, y entonces se comió el condenado pixie stick demasiado pronto, como he dicho antes, y Dayang llamó a una ambulancia y la policía actuó con rapidez al impedir que el resto de los niños se comieran su cianuro. Y Melvin tenía la coartada tan sólida, muy sólida, aquella noche, y los del seguro, además, lo vieron tan raro que decidieron ponerse en contacto con la policía. Ronald se las tuvo que ver con el polígrafo finalmente, lo cual de ahí ya no pudo salir. Culpó luego, cuando ya no tenía más remedio porque lo habían pillado con las manos en la masa, culpó a la crueldad de la vida moderna, a la crisis económica, a los bancos, incluso a su mujer, que en mitad del juicio, pues como es normal, cuando comprendió lo que había pasado, le dijo adiós. Al final, los únicos que estaban del lado del hombre que arruinó Halloween eran la Asociación de Detractores de la Pena de Muerte, pero que tampoco tenían mucho más interés en ese caso, sino simplemente defensores contrarios de la pena de muerte. Y John Carpenter, que tuvo muy en cuenta esta historia, porque al final, en 1978, unos años después, hizo La Noche de Halloween, que es la primera película de terror relacionada con todo esto.
Así que lo que siempre se ha dicho, eso a los hijos, de no coger caramelos de extraños a la puerta del colegio, viene más o menos de eso, de este suceso, ¿verdad? Y luego, pues el boca a boca, la leyenda, hace que nos concienciemos o nos contagiemos de estas historias.
Sí, al final hace eso, que las madres, en ese corazón protector que tienen de los niños, por una historia que salió una vez, que además no fue ni de extraños, venga, constantemente diciendo, niños, no cojáis nada de caramelos que os den a la puerta del colegio. Yo siempre decía, pero sí, hijo,
a mí nadie me da nada.
A mí nunca me han dado nada, ni se me han acercado.
Caso cerrado, y a ver, el que nos deja siempre ahí como último interrogante.
Bueno, pues hoy es, ya que la cosa va de dulces, pues una de comida. Cuando baja la presión arterial, ¿es lo mismo comer dulce que salado?
Cuando baja la presión arterial, pues me imagino que tendrás que comer algo de sal, ¿no?
Yes. Ahí, ha acertado. No, en la hipotensión solo la sal ayuda a aumentar la presión sanguínea, así que lo de rodo.
O sea, que si nos da un bajón, ya sabemos, un poquito de sal.
Y menos si estamos en Halloween y hay un Candyman por ahí cerca, sí. Que
y,
no...
Y nos da un terror, no. Bueno, terrones de sal yo creo que no hay. No. Fran Merino, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ti, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¿Te cuesta conseguir que tus hijos se muevan y no estén todo el día frente a la tele? Pues este domingo te voy a explicar qué puede afectarles al corazón. Además, sabremos cómo pasar de becario a empleado.
Escucha este domingo a Cristina López Schlichting desde las 10 de la mañana, fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cada mañana te levantas dispuesto a mejorar.
Pensando en tu familia, en el trabajo, en sonreír.
Por eso en COPE nos esforzamos en darte cada día la información que necesitas.
Para darte la tranquilidad de estar informado.
Y ahora que conocemos los nuevos datos de audiencia, te damos las gracias por contar con nosotros y animarnos a seguir mejorando juntos.
COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias a ti y a cada vez más personas como tú.
COPE. Estar informado.
Cada día falta menos para la Navidad y seguro que ya estarás dándole vueltas a algún regalo para los que más quieres. Muchas veces resulta complicado ser original y a la vez regalar algo útil. Por eso ESL Idiomas propone regalar la enseñanza de una lengua acompañada de una experiencia en el extranjero. Hablamos con Juan Pedraz, responsable de marketing de ESL en España. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿en qué consiste el programa Plus?
Nosotros, a partir de la demanda que teníamos de los clientes, hicimos un tipo de bono para aquellos clientes que querían regalar regalar una experiencia lingüística y que a lo mejor no podían pagar la totalidad del curso. Entonces, a partir de ahí, generamos un bono que se llama bono regalo, en el cual pues cualquier persona puede regalar una cantidad de dinero X y luego el destinatario del regalo pues puede canjearla por un curso de idiomas en el extranjero.
Vale. A ver, ¿qué ventajas tiene regalar a alguien la posibilidad de aprender un idioma?
Hombre, pues la verdad que regalar enseñanza siempre tiene ventajas porque estás en formación continua. Además, estos cursos, pues bueno, nosotros lo consideramos que siempre es una inversión, porque aprender un idioma siempre te va a valer para el futuro, tanto de manera personal como profesional. Entonces, ya que hay la posibilidad de que muchas veces regalar algunas cosas que de dudosa utilidad, pues generamos este bono que realmente sí que está teniendo bastante aceptación.
Vale. O sea, imagínate que yo, por ejemplo, quiero hacer eso, un regalo original, y me planteo, digo, pues mira, le voy a regalar eso, ¿verdad? ¿Esto qué es, una especie de curso y luego pues una estancia en el extranjero o cómo va?
Sí, claro, todos nuestros cursos son estancias en el extranjero. Es decir, por ejemplo, si usted cree que quiere regalar un curso a su hija, por ejemplo, pues a lo mejor, si no quiere abonar la totalidad, pues le hace un abono de 300 o 500 euros. Luego la persona está interesada en hacer un curso de idiomas en el extranjero, se dirige a nosotros, nos pide un presupuesto, le buscamos el curso en el destino que más le guste, pues tanto a Inglaterra o Irlanda en Europa, como Australia o Estados Unidos, un poco más lejos. Entonces, nosotros calculamos lo que sería el precio total del curso y una vez que el cliente nos aporta ese bono que ha sido entregado pues una persona que se lo ha regalado, nosotros le haríamos el descuento de esa cantidad y el cliente o el estudiante pagaría la cantidad restante. Así es la manera de funcionar.
Bueno, además de aprender el idioma, ¿qué tipo de actividades se pueden realizar?
Bueno, pues depende. Tenemos unos cursos que son lo que ha comentado anteriormente, que son cursos plus, que ya están determinados para unas cosas concretas, que es, por ejemplo, pues curso de inglés más golf, curso de inglés más golf, curso de inglés más cocina. Unos que nos piden mucho son los cursos de inglés más yoga en la India, por ejemplo, son bastante famosos. Y luego las actividades que la escuela ofrece, unas actividades que la mayoría de ellas pues son optativas, algunas gratuitas y otras que se pagarían en destino. Y este tipo de actividades pues depende mucho de la ciudad. Evidentemente, si es una ciudad como Londres, pues habrá muchas actividades culturales, y si es una ciudad como Miami, pues la mayoría de las actividades estarán rodeadas de más festivo, o pues, se puede decir algo más playa, por decirlo de alguna manera.
¿Cuáles son los PAC más demandados?
Hombre, pues a nosotros, por proximidad, el país que más nos solicitan sigue siendo el Reino Unido.
Vale.
Seguido por Estados Unidos, Irlanda y también muy muy seguido por Alemania, porque el incremento de cursos de idiomas para estudiar alemán en los últimos años ha crecido una barbaridad realmente.
¿Cuáles son los idiomas así más demandados? ¿El inglés, el alemán?
El inglés, el alemán, luego yo seguiría el francés. Y luego ya estamos entre el japonés, el italiano y el portugués, que están bastante cerquita a todos.
Muy bien, pues ya sabemos, para estas próximas Navidades, si alguien quiere culturizarse un poquito y a la vez pasárselo bien, ya sabe lo que puede regalar desde ESL e Idiomas. Pues Juan Pedraza es su responsable de marketing, nos ha atendido. Un abrazo y muchas gracias. Buenas noches.
Perfecto, muchas gracias. Un saludo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos a 6 minutos ya para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias, y fíjate que hemos estado hablando justo con Fran González sobre la prudencia de la carretera, de cómo hay que tener siempre bien controlado la prudencia, que hay que cargar siempre el coche aparte de las maletas y de todo lo que queramos llevar. Justo también nuestro compañero Fran Merino nos hablaba de pues este tipo en Estados Unidos que por la afición que tenía por los coches llegó hasta asesinar a su hijo. Y nos llega una malísima noticia desde Los Ángeles. Es noticia de última hora que te damos en la noche de COPE. El actor Paul Walker, protagonista de la saga de acción Fast and Furious, ha fallecido hoy a los 40 años en un accidente de tráfico. Miriam Ponte, ¿qué sabemos? ¿Qué más sabemos?
Bueno, pues Paul Walker, que tenía 40 años, que ha fallecido en Santa Clarita, y es verdad que era un apasionado de los coches. Seguramente le pones cara porque era el prota de Fast and Furious, de esa saga en la que iba ya por la séptima entrega. Acababan de estrenar, como quien dice, la séptima entrega, y durante la promoción de la séptima película dijo que habría una octava. Uh-huh. Y ya había un guión, iban a recuperar algunos de los rostros que habían pasado por la saga. ahora no sabemos qué va a pasar con este...
Pues a lo mejor hay alguna parte ya rodada.
Fast and Furious. Sea, no, de momento no. No la había, simplemente estaban poniéndose en contacto con pues otros protagonistas, otros actores que habían pasado por esta película. Decir que Paul Walker, pues era un chico de Los Ángeles, rubio de ojos claros, de Los Ángeles, ¿verdad? Un chico típico guapetón. De Los Ángeles, un guapetón, sí, y que seguramente muchos no lo saben, pero comenzó su carrera en la televisión haciendo anuncios como todos los niños guapos de pequeños, pero después dio el salto a la pequeña pantalla en una película, en este caso en una serie, Autopista hacia el cielo.
¿En Autopista hacia el cielo
salía? Autopista hacia el cielo, era un papel secundario, un invitado, como se suele decir. Su amor por los coches quedaba patente
era,
en las películas.
¿Cómo se llama? El del protagonista de La Casa de la Pradera.
El mismo,
vale,
el mismo.
Vale, vale.
¿Vale? Bueno, pues ahí empezó. También ha estado en películas como Pleasantville y algunas películas que no sé si formarán parte de la historia del cine, pero sí de la historia de los Estados Unidos, como Banderas de nuestros padres, de Clint Eastwood, aquella que eran dos entregas, una desde el punto de vista estadounidense y otro desde el punto de vista japonés en aquella guerra. Bueno, pues también era un personaje secundario, hizo películas con Jessica Alba y bueno, todos le vamos a recordar sin duda por ese Brian O'Connor, ese apasionado de los coches en Fast and Furious.
Bueno, pues esa es la noticia que nos llegaba. Paul Walker, 40 años, el protagonista, uno de los protagonistas de la saga de acción de Fast and Furious, ha fallecido hoy en accidente de tráfico. Lo informaba el famoso portal, el TMZ.com, un portal que se dedica sobre todo a los famosos, ¿no?
Exactamente, sí, sí, a decir las últimas horas. Es el canal, por ejemplo, que dijo que había fallecido Michael Jackson. Bueno, pues están muy bien informados en TMZ.
Y lo ha confirmado además también su publicista. Pues descanse en paz. En apenas 3 minutos actualizamos la información. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.